Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora en este jueves 23 de enero. Está previsto que esta tarde llegue a Vigo el croata Filip Bradarić, nuevo jugador, segundo refuerzo del Real Club Celta en este mercado de invierno. Vamos a poner las cartas boca arriba, a lo mejor, porque el que habla se equivoca, a lo mejor nos tenemos que comer nuestras palabras dentro de un par de meses. Y ojalá, por el bien del Real Club Celta, que eso es lo que suceda. Pero seamos realistas. ¿Ilusiona el fichaje de Bradarić entre la afición del Real Club Celta? Entre poco y nada. Y eso que estamos hablando de un subcampeón del mundo. Pero no pinta bien que un descarte del Cagliari, que se recluye en su país, venga ahora para intentar ser el elemento diferenciador del Real Club Celta. El Celta, a través de su presidente y fundamentalmente de su director general, Antonio Chávez, no se quiere rascar el bolsillo. Y como el que manda es Chávez, Felipe Miñambres mira para otro lado y canta qué bonito es Badalona en invierno y en verano. Evidentemente, ojalá que nos podamos equivocar, que Bradarić sea un fenómeno, pero evidentemente no es el jugador que demandaba la afición, y eso que hay dinero en caja, y no es, y eso es lo más importante, el jugador que demandaba Óscar García Junyent para reforzar la posición de mediocentro.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
Y a la peor cárcel de Eslovaquia no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Santi Peón, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Jadio Esplí, el equipo en el que estaba jugando desde el pasado mes de septiembre en Bradarić, ya ha anunciado esta mañana que el futbolista abandona la concentración del club croata, concentración en Turquía, y se dirige a Vigo. Las informaciones que manejamos es que debería llegar esta tarde, debería de empezar a pasar el reconocimiento médico, y si el mismo es ok, se convertiría en el segundo refuerzo en este mercado de invierno para el Celta.
Sí, de hecho, del Hajduk Split es la única oficialidad que a esta hora de la tarde tenemos de que se vaya a cerrar definitivamente esta operación, que por parte del Celta, y como en este caso sí hay que decirlo, viene siendo norma habitual, hasta que no está todo firmado, es decir, hasta que no haya pasado Bradarić el reconocimiento médico, no se va a hacer oficial por parte del club. Hablamos de Filip Bradarić, un mediocentro de corte defensivo de 28 años, que como decías, Antonio, llega cedido por el Hajduk Split, pero en propiedad pertenece al Cagliari italiano. Se va a convertir, si tiene el ok definitivo de todas las partes, en el sexto croata en la historia del Real Club Celta. Y sus números de la temporada son los siguientes. Ha disputado en Croacia un total de 10 partidos, 9 de ellos como titular. De hecho, uno de ellos llegó a ser el capitán del Hajduk Split. Ha disputado también un partido de la Copa Croata. En esos partidos de liga ha dado además 2 asistencias. Ese es, a grandes rasgos, Filip Bradarić, que se convierte en la segunda incorporación hecha por el Celta en este mercado de invierno.
Jugador, Santi, que llega cedido con opción de compra.
Exacto, esa es la operación, como ya avanzó en la semana pasada, después de la presentación de Jason Murillo, el director deportivo Felipe Miñambres, que la idea era traer a un futbolista que pudiese llegar en calidad de cedido, pero que en función de cómo evolucionase con esa cesión hasta final de temporada, se pudiese guardar el Celta una opción de compra. De momento, evidentemente, no hay más datos. Sí sabemos que lo que ha pagado el Celta, o lo que va a pagar el Celta por la cesión a día de hoy del futbolista, va a oscilar en torno al 500.000 euros.
En su palmarés figura, en un lugar destacado, subcampeón del mundo hace 2 años con Croacia, aunque su papel en el Mundial ruso fue más bien testimonial.
Sí, bueno, en las listas de 23 definitivas de Eurocopas y Mundiales pueden pasar estas cosas. Es verdad que llegó a jugar 20 y pico minutos en aquel Mundial con la selección, que como dices, Antonio, fue subcampeona del Mundial. Así que sí, si nos ponemos un poco quisquillosos, podemos decir que la nueva incorporación del Celta es ni más ni menos que subcampeón del mundo.
4 de la tarde, menos 25 minutos. En unos instantes retomo la actualidad de mercado, pero lo prioritario, hoy, 7 de la tarde, el Celta se juega su continuidad en la Copa del Rey, en Anduba, en Miranda de Ebro y frente a Club Deportivo Mirandés, juega el equipo vigués. Estoy en Burgos, estoy en Miranda de Ebro para saber, Félix Vargas, compañero de COPE Miranda, ¿qué día tenemos hoy por ahí? ¿Hace frío, nieva?
No hace frío, mucho frío, ¿eh? 7 grados, hemos tenido días peores, días incluso bajo cero. No llueve, no hay previsión de lluvias, no ha llovido casi estos últimos días aquí en nuestra ciudad, ha llovido muy poquito. Y bueno, eso sí, estará rápido, estará un poquito blando el césped del Estadio Municipal de Anduba, pero normalidad, se va a poder disputar el encuentro. Y bueno, pues hay que decir que en el Club Deportivo Mirandés solo, bueno, pues una novedad, puede que el jugador cedido en los últimos días por la Sociedad Deportiva Huesca, Club Deportivo Mirandés, Joaquín Muñoz, un joven extremo de 20 años, pueda debutar hoy en Copa del Rey. Por Andoni Iraola, bueno, daba rueda de prensa ayer y comentaba que tampoco se puede centrar totalmente en la Copa del Rey, ya que el domingo a las 12 del mediodía el Mirandés, bueno, pues tiene partido de liga, además en Málaga, ¿no? Pocos días de entrenamiento, viaje largo y, bueno, pues la convocatoria no la sabemos porque Andoni Iraola no da convocatoria cuando juega como local, cuando juega en casa, cita a todos los jugadores y será 2 horas antes del partido cuando, bueno, sepamos los jugadores que va a citar para este partido de Copa del Rey. Pero eso sí, intuimos que va a reservar a alguno de los titulares habituales que va a jugar en modo Copa del Rey, como decía él, bueno, pues con jugadores menos habituales. Pero eso sí, tampoco descarta, ¿no? Pues poder competir de tú a tú ante un equipo de primera división como es el Celta de Vigo.
Pues la solución esta tarde a partir de las 7, por cierto, poco ambiente entre la afición del Mirandés, ni muchísimo menos se va a llenar hoy Anduba. Santi, ¿qué rescatamos de la comparecencia ayer de Andoni Iraola, el exjugador del Athletic Club de Bilbao y máximo responsable técnico de Mirandés?
Tú empezabas hablando con nuestro compañero Félix Vargas de COPE Miranda precisamente por ese tema, la borrasca Gloria que estaba barriendo prácticamente que de cabo a rabo la península ibérica. También nos centramos en eso porque recordamos...
La siguiente borrasca, ya te indico, tendrá nombre de varón y empezará por H.
Eres un libro abierto, Antonio, no dejo de aprender contigo todos los días que estoy.
Puede ser Hugo, puede ser Heriberto, puede ser Humberto, pero es por H. Ahí, y varón.
Para ser por H, bastantes posibilidades has dado así a vuela pluma. Te decía que todo el mundo está pendiente del paso de la borrasca Gloria, del tiempo. Recuerdo que el partido de Anduba...
No te he mencionado Higinio, que también podría ser.
Podemos estar así hasta las 4 de la tarde, que total no tenemos ninguna prisa. El pasado fin de semana, el partido de Anduba entre Mirandés y Zaragoza, campeonato nacional de liga, tuvo que ser aplazado. Todo el mundo, como decías, Antonio, pendiente del tiempo y sobre todo del estado del césped del municipal de Anduba.
El campo también yo creo que va a estar bien. El problema del campo lo vamos a tener, y es algo que ya conocíamos, si en el momento justo del partido pues llueve mucho, ¿no? Pero yo creo que es un campo que hasta ahora no hemos tenido problemas con él y yo creo que va a estar bien.
Un Celta que va a presentar alternativas, que va a presentar un 11 diferente. Recuerdo las novedades, 20 futbolistas convocados, sin Okai ni Mina, que se han quedado en Vigo por decisión técnica, Yunkai y Van Villar, que están lesionados, y con la duda de Hugo Mayo. Dice Andoni Iraola que el Celta se lo toma muy en serio, que va a tener equipo suficiente, jugadores suficientes para sacar hoy un 11 de garantías.
Al final tienen alternativas, sobre todo en la parte de arriba, Rafinha, Denis Suárez, Bryce, muy asociativo, de mucha calidad, y luego también tiene el perfil más de Pione Sisto, Iago Aspas, Juan Hernández, de jugadores más rápidos, más de ir al espacio, y evidentemente pues es un partido muy, muy, muy exigente.
Para el Mirandés, evidentemente, lo prioritario es la Liga. Están ahora mismo mirando más a los puestos de playoff de ascenso que a los puestos de abajo, y evidentemente la Copa del Rey pasa a un segundo plano, pero quieren hacer un buen partido y una buena eliminatoria de 16avos frente al Celta, a pesar de que el próximo domingo por la mañana les espera el Málaga en la Rosaleda. Todo esto para que Iraola muestre, aunque muy por encima, algunas cartas de lo que puede ser su once de hoy frente a los vigueses.
Nosotros a nivel de alineación y así vamos a seguir jugando en Copa un poco con la idea que teníamos, ¿no? Yo creo que vamos a ser un equipo reconocible y intentar plantarle cara al Celta, que evidentemente es un rival de mucho nivel.
Lo dicho, 7 de la tarde, Mirandés Celta en Anduba. No nos atrevemos con alineación, ¿no?
Es difícil.
¿Sergio y 10 más?
Sí, bueno, Sergio, me atrevo a decir que Denis
Sergio,
Suárez...
¿Sergio, Juan Hernández?
Denis Suárez yo creo que hoy va a jugar porque necesita coger minutos. Todo el mundo da como titular. Enseguida vamos a profundizar en ese tema al Toro Fernández. Yo no tengo tan claro que el uruguayo vaya a ser de la partida, por lo que vamos a comentar a continuación. A partir de ahí imagino que Pione Sisto, Papeche, hay gente que quizá viene teniendo menos minutos en Liga y que hoy tiene la oportunidad de resarcirse, como ya hizo Óscar, por cierto, en las dos eliminatorias anteriores.
Pita, el Munuera bueno.
Que estamos hablando de Martínez Munuera, del colegiado, al que le deseamos toda la suerte, porque el otro Munuera, el que tú dices que es el Munuera malo, ayer la volvió a liar en Copa del Rey, en ese partido que se decidió en la tanda de penaltis entre Elche y Atlético de Bilbao.
Vamos al mercado. Vamos de nuevo a salidas, entradas. Por cierto, desde Almería se dice que hoy David Costas ya entrenó con su nuevo equipo, con lo cual se debería de hacer oficial su cesión con opción de compra por los andaluces ya mismo.
Sí, la verdad es que empieza a chirrear un poco. Lleva desde el domingo, el lunes, David Costas ya en tierra almeriense para poder pasar reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato. Como dices, desde Almería llega la información de que ya ha entrenado, pero de momento no es oficial por ninguna de las partes. Sí sabemos, gracias a los compañeros de Atlántico Diario, que se va a cerrar el pase en calidad de cedido de David Costas, del canterano del Celta, al Almería, con una opción de compra que va a oscilar entre los 2 y los 3 millones de euros. Y ojo, esto es lo más significativo de la información, insisto, de los compañeros de Atlántico Diario. La opción de compra va a ser obligatoria en el caso de que el Almería consiga el ascenso de categoría. A día de hoy, el Almería es líder de la segunda división.
Han llegado dos futbolistas, el Murillo y el croata. Han salido Bobby y David Costas. El tercero, te pregunto, ¿tiene toda la pinta de ser Gabriel el Toro Fernández?
Si nos fiamos por lo que dice su representante, que parece que habla hasta con Radio Taxi, de lo cual por lo menos yo me alegro. Vamos a escuchar a Flavio Persman, que es el representante.
Radio Taxi Montevideo.
En este caso, Radio Taxi Montevideo. Bueno, en este caso es con una emisora argentina.
Bueno,
es con
Radio
la 8,
Taxi Buenos Aires.
Buenos Aires, o Radio Taxi Rosario en este caso. La 8 emisora de Argentina, de Rosario. Flavio Persman es el representante de Gabriel el Toro Fernández. Ha reconocido con nuestros compañeros sudamericanos que el Toro está cerca de marcharse en calidad de cedido a un equipo brasileño.
Realmente va a ser difícil porque está el mercado argentino, el tema números, todos los problemas cambiarios ha quedado un poco rezagado y él tiene un sueldo muy importante y bueno, está todo bastante encaminado con un club importante de Brasil. En principio está encaminado para que juegue en Brasil, vamos a esperar un poco más. La idea igual era ir a un lugar a poder jugar.
Porque en las últimas horas había mostrado también mucho interés en llevarse al Toro Fernández Newell's Old Boys, el equipo argentino, pero la situación económica en el país sudamericano está complicando bastante esa operación. Finalmente parece que se va a marchar a Brasil, aunque no ha trascendido el nombre de ese gran conjunto brasileño con el que se va a hacer en calidad de cedido con el Toro Fernández, que va a dejar, por lo tanto, salvo sorpresa, de ser jugador del Celta por lo menos hasta el próximo mes de junio. Tema curioso, en la entrevista con Flavio Persmans le preguntaba qué le estaba pasando al Toro Fernández, que por qué no estaba teniendo los minutos esperados cuando fichó por el conjunto vigués hace ya algunos meses, cuando además venía con la vitola de ser el sustituto de Maxi Gómez. Ha reconocido su representante que el Toro está teniendo importantes problemas de adaptación a la Liga Española.
Está jugando en el Celta y siempre está alternando, pero le ha costado un poco, bueno, adecuarse a España, a la Liga. Bueno, el hecho de estar alternando, venía de jugar permanentemente en Peñarol como titular y surgió la posibilidad de que lo presten un poco para volver a agarrar confianza, sentirse bien, que es un poco lo que está necesitando él.
No se le puede negar en este caso a la gente del Toro sinceridad.
Ah, no, desde luego, por eso decía, que nadie me lo tome de forma negativa ni mucho menos, ¿no? Que se ponga con los medios de comunicación y que lo explique con naturalidad y con claridad. Muchas veces es lo que echamos de menos, porque es que hay otros representantes que les gusta jugar a los trileros, vamos, más que a un tonto un lápiz.
¿Nos queda algo?
Humberto, ¿lo dijiste? Humberto con H, para la próxima borrasca.
Humberto, sí, Humberto yo lo dije.
Me recuerda a Humberto Janeiro, y me parece un nombre curioso.
Pues son las 15 horas y 44 minutos, una pausa y regresamos.
En tiempo de juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que es ir de roja.
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en tiempo de juego.
No me resisto a profundizar en lo que hace unos instantes mencionaba mi compañero Santi Peón sobre Munuera Montero, el colegiado andaluz que ayer la volvió a liar. Ayer dirigió el partido de Copa entre el Elche y el Athletic Club de Bilbao, un partido que se fue a la tanda de penaltis. Como el Celta y otros muchos equipos de la primera división han sido víctimas de Munuera Montero, pues algún día me gustaría conocer qué tipo de informes hacen de este colegiado para que continúe militando en la máxima categoría del fútbol español. Es cierto que en la Copa del Rey no hay VAR, pero en una tanda de penaltis no se puede uno comportar de manera tan escandalosa como ayer lo hizo el guardameta del Athletic Club de Bilbao, Yago Herrerín, adelantándose una y otra vez a los lanzamientos de los jugadores del Elche en la tanda definitiva. Insisto, cuando el VAR es quisquilloso en la aplicación del reglamento a más no poder en los partidos de liga de la primera y de la segunda división, ayer en la Copa del Rey, Munuera Montero y uno de sus auxiliares no se equivocó por centímetros, se equivocó por pasos enteros, que fue los que dio de manera antirreglamentaria Yago Herrerín. Y Munuera Montero ahí sigue, incansable al desaliento, dirigiendo partidos de primera división.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Vámonos al baloncesto porque esta mañana presentación oficial del que es nuevo fichaje del Club Baloncesto Arsil, la pívot argentina Johanna Bruchetti. Entrenadora Maite Méndez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una jugadora que te llega para aportarte exactamente qué referencias tenemos, qué le has visto, qué te puede dar que no tenía Arsil.
Bueno, es una jugadora intensa y que entra muy bien en lo que es nuestro perfil de juego, tanto defensivo, con una defensa, pues, como te decía, intensa, de recuperar balones, de salir al contraataque. Y sobre todo, pues, que ha mejorado mucho en los últimos años sus finalizaciones al aro, ¿no? Además es una jugadora veterana y, bueno, creo que en este momento puede aportar bastante al equipo.
¿Cómo te llega físicamente? ¿En disposición de poder contar con ella ya de forma inmediata?
Ella ya jugó el partido de Celta con nosotros y bueno, cierto que ahora mismo, tal como está la competición, pues a lo mejor está un poquito falta de forma, digamos, pero bueno, yo creo que será una jugadora que se pondrá enseguida a nivel de las demás.
El gen competitivo, Maite, siendo argentina como es, lo tiene, ¿no?
Sí, claro. Ese es el detalle quizá más importante, ¿no? Que sea, pues, que tenga ese perfil de luchadora y de intentar hacer las cosas bien, y de intensidad que tienen, pues, los jugadores argentinos.
Y en estos primeros días de convivencia con el vestuario de Arsil, ¿se ha integrado bien en el grupo, que es siempre algo importante?
Bueno, yo creo que sí, que es una cuestión de también de un poquito más de tiempo y que todo rodará, ¿no? Que ella ahora mismo está integrada, está intentando, pues, ponerse al día con todo, sistemas y todo, y poder, sobre todo, pues, lo que decíamos, ¿no? Ayudar en ese crecimiento del equipo que buscamos.
Por delante un partido crucial para vosotros, ¿no? El de Pozuelo.
Sí, es un partido tremendamente importante, porque ahora tenemos dos partidos seguidos en casa, dos partidos que ganamos fuera y que bueno, que sería muy importante para el equipo, empezando por este primero, pues amarrar y poder dejar por debajo un rival directo, ¿no? Por delante, pues, habrá mucho trabajo seguro, 40 minutos de suma intensidad y ansiedad y bueno, a ver si somos capaces de controlarlo y de y de poder hacernos con la victoria.
Sin duda, un partido importante y una victoria necesaria para el SIL, que como decía, esta mañana ha presentado a su última incorporación, a Johanna Bruchetti, pívot argentina, nueva jugadora del equipo verde. Maite, gracias.
A vosotros.
Maite Méndez, la entrenadora de Club Baloncesto Arsil. Ya que hablo de baloncesto, recuerdo, mañana juega en Cáceres Marín, Liga Lep Oro. El Peixe Galego viaja esta tarde a Cáceres. El partido, como decía, mañana a partir de las 9 de la noche, frente a todo un histórico del básquet español como es el Cáceres, buscando su tercera victoria. Marín Peixe Galego, que viene de realizar un muy buen partido el anterior fin de semana ante Valladolid. Javi Llorente, entrenador.
Sí, yo creo que contra el partido contra Valladolid estuvimos a un nivel muy alto. Y después, pues bueno, al final, los minutos finales, pues todavía nos sigue faltando ese punto de, primero, de saber jugarlos, de no permitir canastas fáciles, que yo creo que estamos cometiendo muchos errores en eso. Y después, pues a ver si también tenemos ese punto de acierto. Pero bueno, primero necesitamos corregir esos errores al final para poder optar en esta liga a equipos de... del nivel de Valladolid, del nivel de Cáceres, pues bueno, poder optar a la victoria.
Pues es la valoración de Javi Llorente, técnico de Marín Peixe Galego, antes de viajar a Cáceres, donde juegan mañana a las 9 de la noche.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú. Eres tú.
Lo dijimos en nuestro programa de ayer, son las 15 horas y 51 minutos. La Junta Directiva del Club Balonmán Atlético Guardés comunicaba que, de acuerdo con los estatutos de la entidad, sus 6 integrantes presentaban en el día de ayer la dimisión en bloque. Por cierto, abro paréntesis. Partidazo mañana en Asangriña. Llega el líder Vera Vera para enfrentarse al equipo que preside, por ahora, todavía, nuestro invitado, don José Manuel Silva. Querido presidente, buenas tardes. José Manuel, buenas tardes. Parece que hemos perdido la comunicación con José Manuel Silva, el presidente de Mecalia Atlético Guardés, en sintonía COPE. A ver si le escuchamos. Está intentándolo desde el control central mi compañero Rodrigo Rodríguez. Un Mecalia que, repito, ha sido noticia porque esa amenaza que venía manifestando en los últimos meses José Manuel Silva, si no hay apoyo institucional, si no aparecen nuevos patrocinadores, yo me voy al final de esta temporada y lo voy a anunciar con tiempo. Algo que, repito, sucedió en el día de ayer, miércoles 22 de enero, y todo ello en la semana de un partido importantísimo ante Mecalia Atlético Guardés. Intentamos recuperar la comunicación con Silva, me dicen que sí. José Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Presidente, como sueles ir de cara casi siempre, te pregunto, en este tema, ¿estás intentando asustar a las instituciones? ¿Vas de farol o vas totalmente en serio? Como alguien no dé un paso al frente, tú te vas y a partir de ahora no eres responsable del futuro del Mecalia Atlético Guardés.
No, yo no me voy. Se va la Junta Directiva, incluido yo. Es más, por lo que está escrito los estatutos, nos hemos constituido ya en junta gestora, es decir, en este momento el club está dirigido por una junta gestora en la cual yo asumo la presidencia de esa junta gestora, y aquí nadie va de farol, es decir, o se presenta alguien para coger las riendas de este club, o el club el próximo año no militará en la máxima categoría.
Tú tomas en su momento esta decisión, te pregunto, ¿por qué? Pedías un nuevo pabellón, el Ayuntamiento de Aguarda ni está ni se le espera. Tú pedías que se involucraran otras firmas comerciales, por ahora no han aparecido. Tú pedías mayor apoyo institucional para un equipo que ha competido en Europa. Ese apoyo no. Valoras que no ha llegado. ¿Todo eso ha sumado para llegar a este punto?
Por supuesto que sí, pero... Nosotros, en este caso como club, lo único que pedíamos era más apoyo institucional. Aunque tuviéramos que jugar en el hangar, ya la gente ya está acostumbrada a venir al infierno y entonces ya no pedimos ni el pabellón. El pabellón lo único que pedimos es que se acondicione un poco más, pero lo más importante para mantener el club es ayuda económica. Esa ayuda económica, si no viene de las instituciones, pues la empresa privada cada día está para ayudar menos al deporte.
Yo sé que es una indiscreción y valoraría y respetaría enormemente tu respuesta, pero hasta el momento, ¿cuánto te ha costado el balonmano?
Con todos mis respetos, te diré que eso es una aportación que ha tenido la empresa para con el pueblo de La Guardia o con el club y nada más.
Pero entiendes que esta situación no se puede prolongar indefinidamente en el tiempo.
Totalmente, por eso hasta aquí hemos llegado y yo soy de los que considera que este club es viable con más aportación institucional, se puede hacer. Y como para algunas instituciones yo soy la oveja negra, pues la oveja negra se va y deseo y pido que si viene alguien, lo que nos han negado a nosotros, que se lo den. Y no vamos a reprochar absolutamente nada.
Presidente, la última. Desde que ayer anunciasteis vuestra dimisión en bloque y que os constituíais en comisión gestora, ¿ha habido algún tipo de movimiento, ha habido algún tipo de llamada?
Sí, de compañeros tuyos de comunicación, pero de nadie más.
Bueno, pues así quedan las cosas. Espero, por el bien del balonmano, que esto no sea un punto y final y sí un punto y seguido. Y mientras tanto, a intentar disfrutar con este equipo que tantas alegrías nos ha dado y nos sigue dando. José Manuel Silva, te lo he dicho muchas veces y te lo repito. Gracias por tu claridad, por tu valentía y, en definitivamente, por la exposición de lo que crees que es tu verdad sin tapujos. Presidente, un abrazo grande.
Otro para vosotros y muchas gracias como siempre.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Nos quedan todavía 2 minutos por delante, que se los vamos a dedicar al fútbol y nuevamente a temas de mercado. El Celta está en posición de descenso en la primera división. A su filial, al Celta B, no le van mucho mejor las cosas en la división de bronce del fútbol español. Y también en la plantilla de los hermanos, en la plantilla que dirigen los hermanos Montes, se han registrado novedades en estas últimas horas. Su defensa, el hispano-venezolano Ricky Mangana, jugará cedido hasta final de temporada en el Guijuelo Salmantino, un acuerdo que se ha alcanzado en estas últimas horas a 3 bandas entre los 2 clubes y Ricky Mangana, que repito, se marcha en calidad de cedido al Guijuelo. Y por otra parte, también el Celta B ha anunciado la rescisión de contrato de mutuo acuerdo con Dani Vega, un futbolista que apenas estaba teniendo protagonismo en el Celta B y que se desvincula de un filial que también necesita refuerzos si quiere seguir siendo la próxima temporada equipo de la Segunda División B española. Pues así, hablando de fútbol y en este caso del Celta B, vamos a ir cerrando la tienda en un jueves copero en donde nuestro único representante gallego, el Celta, se la juega en Miranda. Si gana, si pasa, mañana sorteo para la siguiente ronda. Rodrigo Rodríguez y Tonacho Vila le atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estevez. Un saludo, feliz sobremesa para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.